Bueno, pues ha sido realmente impresionante lo del señor Epstein. Ahora la noticia es que aparecieron 1 millón de archivos. ¿Cuánto tiempo, cuántas personas van a tener que revisar tantas pruebas que están apareciendo? Nos atiende Marina Lacerda. Ella es, Marina es brasileña, inmigrante brasileña, y ella aparece identificada como víctima menor 1 en una de las acusaciones federales. Ella contó su abuso por parte del señor Epstein desde los 14 años y dijo que vio a Donald Trump con Epstein más de una vez. Nos atiende a esta hora en la W. Doña Marina, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, doña Marina, ¿usted dónde estaba cuando tenía 14 años? ¿Quién la contactó y cómo fue ese primer encuentro con el señor Jeffrey Epstein?
Entonces, eso es muy difícil para mí explicar en español, pero yo voy a intentar. Yo primero conocí Jeffrey Epstein a través de una amiga mía que es brasileña, y ella sabía que estaba pasando un tiempo muy difícil, porque en mi padrastro se me abusó y también se fue preso, y fiqué en cuenta de mi mamá y mi hermana. Y de tiempo yo estaba trabajando en 2 trabajos, pero no era suficiente dinero para gente en la casa, y ella sabía que yo estaba necesitando eso mucho.
Pero, ¿cuántos años tenía cuando usted conoció a Epstein?
Yo conocí a él con 14 años.
¿Y a los 14 años usted ya tenía 2 trabajos?
Sí, ese tiempo era muy fácil para trabajar. Eso que el público no entiende, porque cuando yo leo los comentarios, ¿cómo que una muchacha de 14 años estaba trabajando? El tiempo de 2012, 2001, 2003, era muy fácil para trabajar. Y como un inmigrante, las personas... se contrataba gente con 100 problemas en papeles, era más fácil para él. Y en aquel tiempo era no un grande problema ser nueva. Y también en aquel tiempo, cuando tú ibas en el club, cuando tú eras nueva, porque muchas latinas salían de esa edad y no necesitaba de identidades.
Marina, cuando usted va por primera vez donde Epstein, ¿qué le ofrecen? ¿Cuál era la propuesta? ¿Por qué ir a la casa de un desconocido?
Entonces, cuando lo fui la primera vez, la muchacha que habló conmigo sobre él, habló conmigo que él quería un masaje de una niña nueva, joven. Y yo pensé que era muy extraño eso, porque un hombre más viejo, más de esa edad, quería un masaje y yo no sé hacer masaje. Pero habló conmigo que no era problema, que era un cara muy bueno, bien cool, que iba a ayudar en otros retos, y yo acredité a ella y yo fui. Y cuando yo llegué allá, se vieron otras cosas, no era solamente un masaje, y fue muy, como se dice, manipulador para hacer otras cosas. Pero la primera vez que yo fui, yo no acepté eso y yo salí lá bien asustada.
Sí, Marina, la primera vez usted no aceptó y se fue de la casa de Epstein. ¿Y ahí le pagaron algo?
Sí, se me pagaron, y me pagaron $300. Pero Epstein estaba muy, mad, estaba empujado, que yo no estaba haciendo lo que quería. Pero ella habló con la muchacha que estaba conmigo, la víctima, que no había por ese problema, porque con tiempo yo le sentí confortado con él. Y yo pensé en mi cabeza que nunca iba a estar ahí. Pero cuando yo salí de la casa de él, la muchacha que me llevó ahí, la brasileña, se habló conmigo, ¿cuál es tu problema? Tú tienes $300 en 30, 40 minutos, tú nunca vas a hacer esa plata tan fácil. Y yo hablé con él, pero yo no estoy confortado con todo eso. Tú no hablaste conmigo que cuando iba en la casa de ese hombre, que eso todo iba a acontecer, y yo estaba en shock, y no estaba chocada. Uh-huh. Y él habló conmigo, vamos a comer porque yo quiero hablar contigo. Y hablamos mucho, y habló conmigo, tú eres brasileña, tú moras en Astoria, Nueva York, y tú no vas a tener ningún esperanza con las personas que tú conoces. Ese hombre va a te ayudar mucho con tus planos para tu futuro. Eso es muy importante para ti con este hombre. Y yo estaba muy vulnerable y sin dirección de mi mamá y necesitando de plata. Y yo volteé para él, pero fue un grande hijo, porque después de eso, él no era una persona que tú puedes hablar con él, yo no quiero vivir aquí más, porque él es una persona manipuladora y siempre habló con gente que era dueño del banco, del gobierno, y que sabía muchas cosas de los presidentes, y que si él se avise la boca de los presidentes y del gobierno, que se acaba todo en la América.
Vale. Marina, pero si usted tuvo esa mala experiencia la primera vez, recibió sus $300, ¿por qué volvió?
Porque volvió, ¿cómo así? Me explica, discúlpame, yo no entendí.
Why did you went back? Or was it, did you only see him once, that one time where you got the $300, or did you ever go back?
No, yo volteé porque la muchacha que estaba conmigo se explicó para mí que ese hombre es muy importante, es un hombre que iba a me ayudar, porque yo tenía muy esperanzas como brasileña. Yo no tenía, yo no conocía a ninguien que iba a me ayudar en mi situación con mi mamá y mi hermana. Yo estaba cuidando a la familia sola a los 14 años, y yo pensé que si yo votase y si tal vez me escuchase, que el problema que tenía en mi casa, que iba a me ayudar, pero ese no era interés de él era solamente para vivir y me abusar y después me estrupar. Fue un momento muy malo. Y sí, claro que con una joven, una muchacha joven, las personas, la gente no se piensa como un adulto, y también vamos a pensar muy, muy bueno. Las mujeres que tienen 30, 40 años también están abusadas y tienen la cabeza bien formada, ¿cierto?
Pues Marina vivió esto durante 4 años, hasta que ella casi cumplió los 18. En la segunda cita que usted fue con el señor Epstein, en esa segunda cita, ¿qué pasó?
Cada día que yo iba, la segunda vez, habló mucho más conmigo, porque era importante que yo hacía una amistad con él, porque era una persona muy importante. Él habló conmigo que era un brain surgeon, el cirujano de cerebro, no sé si estoy hablando cierto. Y yo acredité él, porque habló también conmigo que tenía conexiones al Ford Models y todo eso. Y yo acredité él, y yo pensé que iba a me ayudar mucho, pero no mucho aconteció la segunda vez, y fue escalando, fue piorando cada vez que yo fui. Y las próximas veces yo vi que yo estaba siendo matriculada y estaba siendo abusada y estrupada, pero con una niña joven y sin la dirección de mi mamá, yo no pensaba que es mucho errado, porque yo estaba ayudando a mi mamá y estaba viviendo y pagando el rent y comiendo y todo eso. Mi prioridad era para cuidar de mi mamá y mi hermana.
Cuando usted llegaba a casa de Epstein, ¿el contacto era directo con él, o quién las recibía? ¿Quién, cuando usted llegaba, tú eras la única niña ahí en ese momento, o había más personas?
Cuando yo llegaba en casa de Jeffrey, la empleada que abría la puerta para gente, y nosotros esperamos ahí el office, el escritorio de él. Y así ella llevaba gente para arriba. pero cuando yo estaba ahí, sí, yo vi que tenía otras muchachas, pero yo no pensé que también estaba siendo abusada, porque yo pensaba que Jeffrey Epstein conocía muchas personas y que si era un meeting o si eran modelos, o yo no sabía si eran estudiantes, porque habló conmigo que también era parte de un college, y no pensaba eso, yo pensaba nada de eso, yo pensaba que yo era la única.
¿Cuál era el papel que jugaba Ghislaine Maxwell, que obviamente hace parte central de toda esta trama de corrupción a la que la sometieron a ustedes? ¿Ella cuál era el papel que jugaba en toda esta historia?
Bueno, con las otras víctimas se habla mucho que Ghislaine era peor de que Jeffrey, pero yo entré en contacto con ella una vez, yo estaba con una modelo, y nosotros fuimos por el cuarto de Jeffrey en la casa de Annie Mahata y fuimos abusadas, estrupadas por Maxwell y Jeffrey. Y fue un momento que nosotros no esperábamos eso, porque cuando nosotros llegamos al cuarto, Jeffrey habló con gente, yo tengo una amiga que se va a participar aquí con gente. Y así se fue.
Marina, parte de lo que ha salido con todas estas revelaciones son imágenes donde se ve el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés, imágenes incluso del presidente Donald Trump. ¿Usted qué tanto cree que la gente y el círculo social de Epstein sabían de esta vida que él llevaba?
Bueno, yo pienso que sí, porque piensa de si tú tienes un amigo. Claro, si tú tienes un amigo que tú conoces por mucho tiempo y tú siempre estás con él, estás mandando emails y estás en la casa de él y en la fiesta de él. Y yo pienso que sí, porque es muy difícil tú tener una amistad con una persona y no conocer a la persona realmente. Yo pienso que sí, sabía. Yo no sé si tenía el envolvimiento, pero los emails y las fotos están probadas que son muy envolvimientos. Yo no sé por qué Bill Clinton ahora salir con una mensaje hablando que quiere que los archivos se salen todo, porque él también está pensando que el DOJ está cubriendo, está protegiendo no una persona, muchas personas, ¿cierto?
De eso le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de la manera como se están revelando estos documentos por parte del Departamento de Justicia y qué esperan ustedes como víctimas al final?
Dos retos que el Ben Bundy, el Cash Patel, el DOJ está haciendo y está colocando esos archivos es un, como se dice, es un circo, como un payasos. Y yo pienso que fabricaron una carta de Larry Nassar que él falsificado. Eso es muy extraño, porque ¿cómo que nosotros las víctimas podemos acreditar y podemos confiar que van a ser la cosa cierta? Nosotros somos muy, frustrated, estamos malísima con eso, no tenemos confianza en el DOJ. Y ahora tiene millones, ¿no? Hablo que tiene millones de archivos they found it. Eso para mí es una locura, porque si tú hablaste conmigo que yo perdí un file y yo hallé el file, es diferente, pero un millón es mucho archivos. Y nosotros pensamos que eso está, es muy difícil para la gente confiar en DOJ ahora. Y por eso que Haley Robinson habló que quiere que Ben Bundy y Cash Patel se traigan a la justicia inmediatamente. Y como Thomas Massey y Rob Connor también habló, que van a traer la justicia para el Ben Bundy y Cash Patel, porque eso es cierto, porque se quebraron la ley. Y esperamos que ese próximo un millón de archivos salen con redactions para las víctimas y no redactions para el hombre que son poderoso y muy rico, porque eso que nosotros estamos brigando para la transparencia.
Sí, Marina, usted pues ya nos contó por qué seguía yendo en, a pesar pues de lo que le estaba haciendo el señor Epstein, pero ¿en qué momento usted decide ya denunciarlo? ¿O es cuando estalla ya el escándalo en Estados Unidos por los las acciones de Epstein que usted decide alzar la voz y decir yo fui víctima?
Can you translate for me?
Marina, I want to know, when did you decide to to tell your story? Because, well, you kept going to Mr. Epstein's house for 4 years or almost 4 years. So when do you decide to talk, when everything about Epstein is goes public or when?
Well, I'm going to respond that in English because I think this needs to be responded in English. I think the major problem here is people focus on why I kept going back. And I think that's what you keep asking me, right? And I think the bigger question here is why is an older man looking for young underage girls and also in a high power like that, right? That's where we need to first start off. And second of all, we need to start off, why did I go there? Because I had no direction for my mother or my parents. I came from a very broken home, coming from a family where I was abused by my stepfather from the age of 8 until 12. My mother was not there for me. She did not report my stepfather. I had to do it on my own. And when my stepfather did go to jail, I was blamed for him to go to jail. So I not only was I blamed, I became the breadwinner of the house. And when you are the breadwinner of the house at 14 years old, sometimes it's fight or flight, correct? You have no choice. As a young girl who came from a different country, as a Latina, right? As a lot of Latinas come here and the first thing they do here sometimes is they become things that they don't want to and they're not proud of. And the reason why I stand up today and talk is for the rest of the Latinas not to feel embarrassed and not to be put on the microphone on why did you go back? Why did you go? Why did you do this? Why weren't you thinking? This is not the issue here. The issue here is that the Latin community needs to understand that women are abused, not the only age of 13 or 14, but they still continue to be abused. And because of the Latin way of the way that people think, they stay silenced. And then the men that are abusing them continue to abuse because they choose to stay silent and they are embarrassed of it. And that is the least of what they need to be embarrassed of. They need to stand up for their rights. So the reason here and the question here should not be, why did I continue going back? The question here should be, why is a powerful, rich man looking for underage girls? That's what
Marina,
we need to stop.
Marina, Marina, sorry. I'm sorry, Marina, but I didn't ask about it. I just asked about when did you decide to go and tell your story? That's what I wanted to know.
Right. And I was explaining to you, you know, because you asked me why I kept going back. So I just wanted to clarify that. And I want to clarify it in English. Why did I break my silence? I broke my silence in 2008. Why did it take long? Because the Latina community is hard to open up. As a first Latina to speak, I think it was very hard for me. And I got no Latin. I got no support from the Latin public. And it's hopefully that I can change the culture in the Latin world.
Bueno, ella cree que el problema mayor es realmente por qué esta persona tan poderosa sigue buscando a niñas, sigue buscando a mujeres, sobre todo en una posición de poder. Porque se enfocan mucho en las entrevistas que da, en por qué siguió yendo a la casa de Epstein y la gente se enfoca principalmente en eso. Y ella cree que el foco no debe ser ese. Y ella por eso quería comenzar por ahí dando su respuesta, porque ella también nos cuenta sobre su situación familiar y es que ella, como una joven latina, no tenía tampoco la dirección o esa guía por parte de sus padres. Venía de un hogar absolutamente quebrado. La mamá de ella no estuvo ahí para ella. Ella incluso fue abusada por su padrastro cuando era una niña y su madre ni siquiera lo reportó. Tuvo que ir ella a reportar a su padrastro y luego la culparon a ella porque su padrastro estuvo en la cárcel. Entonces, ese es el contexto de donde ella viene. Entonces, nos cuenta esto porque, pues, quiere, digamos, convertirse en un ejemplo para las latinas que a veces llegan a los Estados Unidos y hacen cosas de las cuales no se sienten orgullosas, se sienten avergonzadas y pues no quieren hablar de esos abusos de los que son víctimas, porque se ponen a un micrófono y las cuestionan de por qué volviste a la casa de Epstein, por qué hiciste esto, en vez de cuestionar a ese abusador que estaba en una posición de poder y pues abusaba de estas niñas de 13 y 14 años. Y la razón por la que continúa haciéndolo es porque las personas no hablan, se mantienen en silencio, porque cree que la comunidad latina todavía está muy cerrada al respecto y no habla de esta situación que ocurre. Entonces ella por eso nos reitera que la pregunta debe ser por qué un hombre tan poderoso está buscando a niñas menores de 13 y 14 años, y ella quería aclarar eso primero. Y cuando habló, nos dice que habló en 2008. ¿Por qué le tomó tanto tiempo para hablar? Porque la comunidad latina es difícil para abrirse de estos temas, no encontró un apoyo del público latino, y eso es precisamente lo que ella quiere, que esto cambie.
Ana, yo tengo una última pregunta, si se la quiere hacer en inglés, que yo creo que ella se siente más cómoda en inglés. Epstein está muerto. Estos reclamos, ¿quién va a responder por todos estos reclamos de la cantidad de mujeres menores que fueron abusadas?
Marina, Epstein is dead. At this point, who do you believe could respond for all the claims and all the suits that are being done against, well, what he did? Who would respond at this point?
Who will respond on his behalf? No one needs to respond on his behalf. We are the victims. There's more than 27 of us that have spoken. And if we continue to victim blame and victim shame, then the victims will not come out. There's more than 1,000 victims. We are the Epstein files. We don't need the DOJ to just come out with fabricated files and say that Larry Nassar was involved when Jeffrey Epstein died on August 10th and the letter was sent out on August 13th. There goes my point. We cannot trust the DOJ at this point. So we don't really need to confine and to only depend on the DOJ. That's why we continue to speak as women, to raise up this problem and to stop the victim blaming and to believe us. Because in the beginning, we were a hoax, correct? And now we have all eyes on us. And now people are paying attention to us as Republicans, as Democrats, and as the public. The whole world is listening to us. So I think it's time that people have to start not only believing what they see in the files, but to start believing what we say.
Marina, muchas gracias por la entrevista. Y lamentamos mucho todo este infierno que usted tuvo que vivir cuando tenía solo 14 años. Aprovecho para desearle un feliz año nuevo.
Thank you very much and a happy new year to you too. And I hope all women out there continue to speak and to protect their peace. Thank you.
Gracias, Marina. ¿Qué dijo al final, Grace?
Pues dice que nadie tiene que responder por él en este momento, deben creerle más bien a estas víctimas, son 27 mujeres hablando, y que no deben sentirse avergonzadas por hablar y contar lo que les pasó. Son alrededor de 1,000 víctimas de Epstein y pues no por los archivos deben empezar a creerles. Nos dice que ellas dudan mucho de lo que publica el Departamento de Justicia en estos archivos, cree que mucho de lo que se publica es absolutamente fabricado e inventado, y ellas no sienten que pueden confiar en el Departamento de Justicia, no pueden depender del Departamento de Justicia, y por eso estas mujeres siguen hablando, y pide que no se avergüencen de lo que están contando, y pide también que el público le crea a las mujeres. Ahora los republicanos, los demócratas y el mundo las está escuchando, y pues deben creer lo que ellas digan y no tanto por los archivos que se están publicando.